Vamos a hablar con el doctor César Cibo, es abogado de Lucas Alan Baima, que fue uno de los atacados. Está en Mar del Plata. Doctor Cibo, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, buen día.
Buenos días, gracias por atendernos. ¿Es un caso bisagra? ¿Esta es una condena bisagra, ejemplar, que va en dos direcciones? Pregunto en la cuestión de ataques raciales, políticos y también en manada.
Sí, digamos que justamente, ¿no? Con la misma mención que hacías vos, hoy se ve reflejado en otras manifestaciones. Pero digamos que cuando se da esta situación en Mar del Plata, que empieza a asolar este grupo, hay que tener en cuenta que no era un grupo que solo actuaba en Mar del Plata, sino que había y hay otros grupos de neonazis que andan dando vueltas por la Argentina y en la región. Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Brasil, que sobre todo en los últimos meses han comenzado a aparecer con mucha más intensidad. El tema de la caracterización del grupo neonazi, y esto es lo tremendo, es que empezaba a darse el mismo fenómeno que se dio en algunos grupos en España, el grupo de la Ultrasur, la hinchada del Real Madrid, la más radical del Real Madrid. Empezó a darse en Grecia, ni hablar, con el grupo Amanecer Dorado, y que estos grupos, en particular el de Mar del Plata, empezaron a replicar con un grupo de jóvenes, con un grupo de mujeres, es decir, un grupo de grandes, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, que iban emulando desde la simbología, el uso de banderas, el de crear grupos de rock anticomunista, como lo llaman, que es el grupo de rock neonazi, que es una forma de captar a partir de la música a nuevos adeptos. En el juego de esta presentación de los grupos neonazis, la identidad de este grupo de Mar del Plata con los extranjeros, también venía de la mano de quiénes eran las víctimas. Claro. Es decir, atacar a grupos de, digamos, a los de diversidad sexual, ¿no? A todo lo de la comunidad LGBT, QI, atacar a los de las comunidades extranjeras, bolivianos en particular aquí en Mar del Plata, chilenos, grupos de anarquistas, grupos punk, digamos, diversas minorías que, con un pequeño aliciente de algunos sectores, rápidamente pasaban a ser el otro, pero el otro castigable, el otro atacable. Pensemos que en los últimos 4 años hubo casi una incentivación desde las propias autoridades, por lo menos de áreas específicas, seguridad en concreto, que hablaban mucho de esto, claro, ¿no? Ni hablar de estos datos xenófobos, de empezar a decir todos los peruanos son ladrones, o los paraguayos, los bolivianos vienen a hacer determinadas cosas a la Argentina. Digamos que en ese marco, este grupo sintió además que estaba a sus anchas. De hecho, sienten y a partir de eso intensifican sus actos de violencia, que con el nuevo gobierno que había en Mar del Plata, que era el de Arroyo, de extrema derecha, él en su ideología, ¿no?, y de Cambiemos en su composición política para llegar al gobierno, sentían que Arroyo los iba a respaldar, y de hecho hacían bastante la vista gorda de determinadas cosas que hacían.
Claro, eso. Entonces, es verdaderamente grave.
Digamos que se fue dando toda una mezcla bastante particular, ¿no? O sea, si uno va mirando, todos los discursos de odio normalmente terminan alentando este tipo de grupo.
Sí,
fue lo que vivimos, ¿no? 4 años de discurso de odio.
Por supuesto que claramente y en términos penales esto está tipificado y está también observado, pero es muy interesante esta conexión que está haciendo usted, doctor Cibo, porque estos muchachos también respondían a un ex colega de Alejandro Biondini, que se presentó a elecciones, Carlos Pampillón. Y esto de la vista gorda no es nuevo también, ¿no? Porque aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Rivadavia, había un puesto particularmente donde estaba un ex candidato a concejal, Alejandro Franzi, que vendía bibliografía nazi, que reclutaba principalmente muchachos para este tipo de acciones en manada y con objetivos muy claros. ¿Se puede derivar esto que termina teniendo una condena penal en algo que extienda las fronteras de la investigación para ver a dónde termina esto?
Sí, realmente es algo que nosotros bregamos en su momento, pero también hay que entender cómo funciona la justicia argentina cuando quedan causas residuales, ¿no? Es como que se agotan en el esfuerzo mayor de llegar una parte a juicio y después las partes residuales es muy difícil profundizar en las líneas de trabajo. Digamos que se logró porque acá, como les decía, se venían intensificando los actos, porque una cosa eran las intimidaciones, es decir, cuando se iban de boca, sí, ¿no? Amenaza, la muestra de los símbolos nazis que los tenían tatuados en el cuerpo, las provocaciones, la pintada, la rotura de los daños sobre negocios de las personas de estos grupos, ¿no? De los grupos de víctimas. Pero cuando cambia el gobierno y sienten que van a tener más plafón, con un respaldo claro de la policía, porque la policía sabemos que es homofóbica, que hay que trabajar mucho sobre eso, claro, ¿no? Claro. Los estándares de policía democrática, una de las razones es que pueden entender la diversidad. Claro. Y digamos que nuestra policía, penosamente, por lo menos la de la provincia de Buenos Aires, no se caracteriza por ser muy tolerante a lo diverso. Y entonces tenían ese plafón político. Pensemos que Pampillón y este grupo Bandera Negra, los que formaban este grupo neonazis, algunas veces fueron utilizados para romper sesiones del Consejo Deliberante para evitar que se votara una ordenanza. Y esos fueron llevados por dirigentes que formaban parte después del grupo de Cambiemos. Sí. Entonces, si eso sucedió, ¿cómo no van a sentir que iban a tener espalda para poder hacer todo este tipo de cuestiones? Entonces, claro, cuando termina la primera parte, que, insisto, la justicia termina actuando porque como sintieron que tenían más vuelo, empezaron a hacer cosas más intensas, y ahí empezaron a golpear gente, empezaron a atacarlos con mucha más intensidad, como lo que pasa con Baima.
¿Y cómo fue
a
el caso?
A partir de ahí, como que la justicia agotó, a mi modo de ver, todos sus esfuerzos en este primer tramo, claro, y quedó toda la segunda parte que creo que sería necesario profundizar. ¿Por qué? No solo porque Pampillón quedó impune y él es gran artífice de todo esto, sino también porque estos grupos trabajaban, como les decía, en conexión con otros grupos de las mismas características de otras partes del país, grupos que siguen funcionando, que no han tenido causas penales y que han hecho reivindicaciones, por ejemplo, reivindicaciones públicas, marchas de antorchas, como las de Amanecer Dorado, sí, han hecho actos en Buenos Aires de reivindicaciones de grupos neonazis, de reivindicaciones de situaciones xenófobas. Entonces, es decir, si eso existe y esas conexiones existen, no puede ser que no se profundice al respecto.
Porque eso
acá
digo,
estamos hablando,
claro,
de una organización criminal sustentada en el odio. Así que, con más razón, ¿no?
Por eso digo que no se tiene que agotar en lo penal y tiene que ver hasta dónde van las raíces políticas. Para eso se necesita una intervención del Ministerio del Interior, imagino, para estudiar el caso. ¿Cómo fue el caso de Lucas Alan Baima, particularmente, que es su defendido en este caso?
Bien, Lucas estaba en una reunión, iba a haber un acto ese día justamente de una coordinadora antifascista que se había conformado, esa coordinadora, para enfrentar de algún modo todos los grupos que eran víctimas de estos neonazis, para enfrentarlos y dar una batalla legal, porque también hay que tener en cuenta que hasta el momento en el que se forma esta coordinadora, la justicia terminaba archivando los expedientes, entre otras cosas porque la policía documentaba intencionadamente bastante débil. O sea, había una fragilidad probatoria que permitía mantener la impunidad. Entonces se genera esta coordinadora para llevar acciones en conjunto desde la justicia para estar al frente, entre otras cosas, para difuminar la identificación con un grupo en particular, sino generar muchos grupos y muchos respaldos para poder lograr que la justicia reaccionase. Baima era una cara visible de esta coordinadora, una cara muy visible, y entonces pasó a ser un objetivo. Claro. ¿No? Y entonces, en una circunstancia en la que estaban preparándose para un acto que se hacía en la catedral, aparece la hija de Pampillón en una situación clara de provocación, los empieza a insultar, le devuelven los insultos, básicamente le dice que se vaya, en el caso, le dice que no venga a provocar, que se retire, y ella confirma, porque está claro que fue a verificar si estaban en ese lugar, que era la Plaza España, que era un lugar donde se reunían habitualmente, y en la que estos grupos de neonazis, como en otras partes del mundo, trataban de imponer la territorialidad en distintos espacios públicos. Es decir, acá vamos a estar nosotros, por ejemplo, en lugares donde había trabajadores sexuales, iban los neonazis y decían, este lugar lo vamos a liberar de la prostitución. Y entonces hacían esas cruzadas morales y entonces perseguían a trabajadoras sexuales, a trabajadoras sexuales trans, y los golpeaban y los amenazaban hasta lograr que se fueran del lugar. La Plaza España era uno de esos lugares donde se juntaban los grupos anarquistas. En este caso se junta la coordinadora. Lo que hace la hija de Pampillón es provocarlos para confirmar quiénes estaban. Ellos estaban reunidos en un lugar donde ensayaba una banda que se llamaba SMM, que era 6 Million More, ¿no? 6 millones más.
Sí, sí,
claramente el significativo el nombre.
Sí, sí.
Y salen de ese lugar con unos tubos de PVC rellenos de cemento y empiezan una cacería hasta que lo encuentran, lo reducen y lo empiezan a golpear y lo dejan tirado. Llega la policía, ellos huyen, pero por supuesto la policía no secuestra los tubos de PVC, y bueno, y cesa la agresión por esa razón, si no lo hubieran matado, digamos.
Claro.
Algo muy similar a lo que termina pasando en Gesell, ¿no? Si uno quiere hacer una línea de esto, de las situaciones de ataques en manada y todo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien claro el accionar y bien intenso también en ese momento. Y después, bueno, la situación de encubrimiento de la policía. O sea, ahí hay cámaras de seguridad, había cámaras de seguridad de hoteles y pudimos reproducir casi toda la secuencia. Hay partes que se pierden, pero gran parte de la secuencia se puede reproducir con videos. Y se los ve con los paros, todo. Y la policía llegó y no secuestró ningún tubo de PVC, ninguno.
Ojalá.
Esto corriendo por todos lados, ¿no?
Ojalá, doctor Sigo, que esto siga evolucionando la investigación y se dé con esto, con este armado que hay muchas veces en el subsuelo, pero que cuando aflora tiene una violencia inusitada y además es una actividad criminal, básicamente, que es lo más importante y que fomenta el odio. Le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública.
Por favor, gracias a ustedes, y justamente la difusión es lo que va a terminar empujando las futuras investigaciones para terminar con esto. Como yo dije en su momento, estos crímenes de odio deben a los culpables hacerlos pagar con la cárcel, pero hay que ser, jugando con las palabras, intolerante, absolutamente intolerante con
seguro
la intolerancia.
Sí.
O sea, no se puede permitir de ninguna manera que la intolerancia termine asentándose.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, de verdad, doctor.
Por favor, gracias.
Hasta luego. El doctor César Sibos es abogado de Lucas Alan Baima, recién